Ese sonido que ustedes acaban de escuchar a través de la radio y también a través de las redes sociales de este medio de comunicación está recogido de la página web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y nos sitúa hace algunos años, tantos como 35, en las calles de Gran Canaria. Y esos sonidos que ustedes han percibido de una forma no muy adecuada, porque estamos hablando de una grabación de hace muchísimos años, reclamaban una universidad para esta provincia, para la provincia de Las Palmas, situada concretamente en la isla de Gran Canaria. 35 años que cumple la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha festejado ya y lo sigue haciendo este aniversario, y nosotros hemos querido hoy poner nuestra mirada en la universidad, pero en la isla de Fuerteventura, donde saben ustedes que en estos momentos está la Facultad de Enfermería desde el año 2009. Estábamos comentando con la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos que se sigue manteniendo la reivindicación en la isla de Fuerteventura de contar con otras carreras, que sigue insistiendo sobre todo el cabildo de la isla y que el rectorado está por ello, pero claro, hay que buscar un espacio que pueda acoger esas titulaciones. No obstante, de todo ello vamos a hablar con una persona que está vinculada a la universidad desde el año 2009, una mujer que desde esa fecha está como decíamos relacionada con la Facultad de Enfermería y lo ha hecho de muchas maneras. Ahora, concretamente, le toca estar al frente como vicedecana. Yo si le doy su nombre, seguramente que no la van a conocer, así que nos ahorramos el nombre completo.
Claro, por supuesto.
Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias.
Tita Medina Artile, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Pues, buenos
muy
días.
Bien, muy bien.
Y además yo entiendo que contenta porque se le ha reconocido también la trayectoria docente, curso 22-23, se hacía ese reconocimiento y hace poco que se le comunicaba, ¿no?
Sí, así es. La semana pasada nos lo habían dicho por correo electrónico la semana anterior, pero ya la semana pasada hubo un acto en el que estábamos no solamente los reconocimientos docentes, sino también los investigadores. Y bueno, es una forma de darnos ánimo, ¿no?
Sí, para seguir adelante, ¿no?
Exacto.
Porque no se trata de reconocer la labor de personas que llevan mucho tiempo, sino también de ayudarles a continuar, porque cada vez que nos reconocen o que nos dan una distinción, parece que nos están jubilando, ¿no,
sí,
Tita?
Sí, de hecho alguien me comentaba, ¿sí? Eso que se celebró es porque ya te vas a jubilar. No. De momento no he pensado jubilarme. Sí, es un reconocimiento que hace la universidad, porque es que en realidad la universidad todos los años evalúa al profesorado. Somos muchos profesores y entonces todas las personas no somos evaluadas todos los años, sino cada 3 años. Entonces, esa evaluación, que se corresponde con una normativa nacional, hace que nos califiquen de alguna manera con respecto a nuestra docencia, a nuestra gestión de los estudiantes, a nuestra relación con los estudiantes. Y entonces, con esa baremación nos catalogan. Entonces la universidad, además de hacer esa evaluación que lo obliga la ley, lo que hace es que va extrayendo las personas que tienen mejores notas, por decirlo en términos que sean fácilmente comprensibles, y a los que tienen las mejores notas les hace ese reconocimiento después de que lleven un periodo de tiempo, claro, no en el primer año que llegan.
En su caso desde el año 81, ¿no? Llega usted a la universidad, sí. Aquí tenemos que meter a la Universidad de La Laguna, ¿por qué? ¿Cómo explicaría usted esa vinculación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a través precisamente de la Universidad de La Laguna en el año 81?
Pues lo que pasó en Gran Canaria, yo creo que es exactamente igual que lo que pasó después en Fuerteventura. Hacían falta enfermeras y la necesidad de enfermeras obligaba a los hospitales, a los centros de atención primaria a ir a buscar enfermeras a la península, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, que además era el dueño, era el gestor del hospital insular, decidió poner en marcha los estudios de enfermería. Entonces éramos ayudantes técnicos sanitarios, era un título anterior, en realidad dos títulos anteriores al actual. Pero la Universidad de Las Palmas no existía, en Las Palmas no había. Pero sí existía la de La Laguna, que impartía el título en Tenerife. Entonces se estableció un convenio entre el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, por la que se impartía el título en Gran Canaria, pero claro, el título era de La Laguna. Uh-huh. Luego todo el profesorado de la titulación éramos personal contratado por la Universidad de La Laguna. Por eso, desde ese año yo estoy relacionada con los estudios de enfermería, aunque en cuanto se creó la Universidad de Las Palmas, el título que se impartía en Gran Canaria ya era el de la Universidad uh-huh. de Las Palmas.
Usted ha ido compaginando a lo largo de su vida profesional la formación y la responsabilidad, quizás estos últimos años con más de una forma más cercana, pero usted también ha estado en el otro lado, ¿no? En el lado de la enfermería como actividad profesional, ¿no? Eso yo entiendo que a usted le da una ventaja enorme, ¿no? Saber lo que siente un enfermero, las dificultades de un enfermero o una enfermera ante el trabajo y cómo evitar el que los profesionales lleguen a la práctica de la enfermería con los menos problemas posibles. Yo creo que eso lo tiene usted como base, ¿no? Como profesora, sí. Y lo trata también, entiendo, de trasladar a sus compañeros, ¿no? Profesores así y profesoras, es, sí. ¿No?
Yo he tenido la suerte de desarrollar toda mi trayectoria profesional, tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito docente. Yo terminé la carrera en el 80 y desde el 81 soy profesora de la universidad y he tenido algún cargo de gestión dentro del sistema sanitario. Y yo creo que ha sido una suerte, primero porque a mí me gusta y lo he disfrutado muchísimo con toda mi profesión, pero además porque tienes razón, hay que, conociendo la asistencia, lo que ocurre en la asistencia, podemos acercar mejor al estudiante a esa asistencia, pero además podemos también entender mejor a los profesionales que, estando en la asistencia, son quienes enseñan a los estudiantes, porque sin duda ninguna el estudiante donde más aprende es en la propia realidad práctica, donde va a ir después, ¿no? Y los profesionales tienen dificultades como los tenemos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es necesario, yo creo, que es necesario y sobre todo que es muy positivo conocer lo que ocurre para ayudar a que esa relación sea lo más fructífera posible. Uh-huh. Entonces, creo que sí.
¿Cuánto hay de vocacionales en esto de la enfermería?
Ese es un tema controvertido, ¿eh? Porque, tradicionalmente se ha dicho que la enfermería es vocacional.
Sí.
Y probablemente tenga un alto porcentaje de vocacional. Pero no todos los enfermeros nacen con vocación de enfermero. Pero eso se puede hacer, se puede elaborar, se puede construir en el sentimiento de las personas. Lo que sí creo que es necesario es la voluntad de ayudar a las personas, de ayudar a los demás, en una u otra medida, porque también es verdad que la enfermería en el campo profesional tiene muchos ámbitos, porque nos encontramos una enfermera en la consulta de
especializada,
la o en el quirófano, o en la unidad de cuidados intensivos, entonces los roles pueden ser muy distintos. Yo personalmente creo que la vocación es deseable, pero que si no, la vocación se construye, igual que se construyen pues las habilidades, el respeto.
Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque oyendo a distintos especialistas en el tema, hablan en muchos casos de la falta de humanidad que hoy en día hay en muchos profesionales, no lo digo solo en la enfermería, sino en la medicina, que el médico, porque no tiene otra posibilidad, obviamente porque tiene 40, 50 pacientes o porque, en fin, es una profesión muy estresante, quizá las personas que están vinculadas a la medicina, ya sea la enfermería, auxiliar y demás, y médicos, están perdiendo la humanidad, esa parte humana de la profesión. Por eso le pregunto, ¿cuánto tiene que haber de vocación en estas profesiones? Porque el paciente también necesita ser entendido, comprendido. Igual es una pequeñez para el especialista que está, el profesional que está frente a él, pero para ese paciente es un mundo. ¿Entiende usted que en este siglo XXI hoy las cosas se vean de otra manera y se ha perdido en el espacio esa falta de esa humanidad que es tan necesaria en ese contacto que puede tener el personal vinculado a la medicina, a la salud y el ser humano y el paciente, Tita?
Yo lo primero que haría es desvincular la humanidad de la vocación. Yo creo que la vocación es un sentimiento interno, una voluntad interna, y la humanidad es una forma de trato a la persona a la que atiende.
Y una forma de ser también.
Pero que se puede, que se puede elaborar, que se puede aprender. Porque la humanidad es imprescindible en el personal sanitario, porque el cliente al que atiende es vulnerable. Está en una circunstancia muy vulnerable, probablemente la más vulnerable que nos puede ocurrir, ¿no? Que es la de tener en cuestión la salud. pero también necesitan humanidad en el personal de Hacienda, ¿no? O en el que nos atiende en el banco, o en cualquier otro servicio. Entonces, ¿se está perdiendo la humanidad en el personal sanitario? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que la mayoría del personal sanitario es muy humano, es muy atento y muy cariñoso, y tiene mucha empatía, que es esa capacidad de sentir lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Uh-huh. De verdad que creo que la humanidad, ese trato existe en el personal sanitario. Es cierto que hay algunas personas que no lo hacen, pero en todos los ámbitos.
Claro.
A esas personas es a las que habría que hacer algo por hacerle ver cómo siente el usuario la forma de trato que él le presta, ¿no? Uh-huh. Pues seguramente habría que poner en marcha algún tipo de dinámica, pues no sé si de formación o de otro tipo, o disciplinaria, no lo sé. Uh-huh. Pero seguro que habría que hacerlo. Pero yo de verdad, Marusa, que creo que la mayoría de las personas que trabajan en el sistema sanitario son muy humanas.
Sigue manteniendo esa humanidad. ¿Cuántas generaciones ha visto usted? Bueno, el término sería promoción, ¿no? Para ver un poco cómo han ido cambiando esas cabezas, ¿no? Sí. Esas personas que han ido pasando por la facultad. Me comentaba usted fuera de micrófono que en estos momentos hay 200 estudiantes en Fuerteventura de enfermería. Pero usted tiene que tener una foto de cómo ha ido evolucionando esas generaciones de chicos y chicas que han pasado por la facultad de Canarias y de España, ¿no? Porque aquí puede venir cualquier estudiante. En principio sí. Se pensaba, si lo recuerdan las personas que están siguiendo esta conversación que mantenemos con la vicedecana de enfermería en la isla de Fuerteventura, en principio se pensó en que aquí habría que establecer la universidad, la facultad, para que la gente de aquí no se fuese fuera, pero claro, eso no podía ser, porque estamos hablando de un servicio público que tiene que abrirse a
todo. Que está regulado por ley.
Sí, y que tiene que abrirse a todo aquel que quiera venir a estudiar, ¿no? Pero usted tiene esa foto de cómo han ido evolucionando los chicos y las chicas que han pasado por la facultad,
sí. Tita. En Fuerteventura hemos sacado 15 promociones. Claro, abrimos en el 2009. Sí. Es verdad que cuando abrimos todavía teníamos el título anterior, el de diplomado universitario en enfermería.
Hoy es grado, ¿no?
Y al año siguiente se convirtió en grado. Y en el 2010 empezó el grado en toda España. Entonces, son 15 promociones.
Yo, de esos primeros chicos, porque usted me comentaba que recuerda perfectamente el primer día de clase.
Sí, sobre todo porque la apertura era muy complicada. A mí me pareció que era un asunto muy complicado porque no teníamos profesorado específico de Fuerteventura, sino que vinieron los compañeros de Lanzarote y de Gran Canaria durante todo ese primer curso, hasta que se fue contratando el profesorado progresivamente. El espacio era nuevo, aunque hay que reconocer que el espacio estaba fantástico. Se esforzó muchísimo el cabildo. Teníamos de interlocutor a Jesús de León, sí, que estaba entonces en el cabildo y que también estaba en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas, y fue muy sensible todo el tiempo, muy preocupado y muy sensible por las características que tuviera el edificio, las aulas, los espacios. Y la verdad es que el espacio estaba muy bien montado, con mucho cariño y con mucho esfuerzo económico también por parte del Cabildo de Fuerteventura. Y aunque fue complicado, yo recuerdo perfectamente, porque además la sensación de, pues estamos empezando con una historia nueva, una batalla que nos va a costar mucho trabajo, que vamos a sudar en el camino, ustedes son los primeros, y pues no sé, yo me sentía plenamente satisfecha de iniciar esa batalla, ¿no? Aún a sabiendas de que complicado iba a ser. Y había un estudiante en ese curso de Gran Tarajal, que, bueno, ella también estaba tan contenta, pero cuando terminó esa primera intervención con todo el grupo, vino a decirme que en realidad a ella no le había gustado mucho que se abriera la escuela en Fuerteventura, porque es que ella quería irse fuera, pero que le habían dado la plaza aquí, que entonces ya sus padres no le permitían irse fuera. Y tenía razón. De todas formas, ella tenía razón, porque su sentimiento, el sentimiento de la mayoría de los jóvenes es salir a explorar, ¿no? Salir a ver el mundo. Y ella terminó los estudios aquí, Pero en cuanto terminó los estudios se fue a hacer un Erasmus fuera. Intentó salir a conocer todo eso que ella quería. Uh-huh. Lo que te quiero decir es que es verdad que la apertura de los estudios en Fuerteventura fue muy importante. Yo creo que es importante para Fuerteventura, más allá de quiénes son los estudiantes que acceden, que la ley en España establece uh-huh. que se accede por nota. Creo que tiene mucho que ver con la dinamización de la actividad juvenil, incluso de la actividad económica. Porque
sí, claro, pues son 200 personas.
La mayoría de esos estudiantes no son de Fuerteventura, con lo cual, pues aquí vienen, aquí viven, aquí alquilan los pisos, aquí consumen, vienen sus familias, entonces dinamizan sin ninguna duda, en general, el ámbito social, ¿no? Y han cambiado, intentando volver a la pregunta que tú me hacías, ¿no? Que si tengo la foto. ¿Han cambiado en estos 15 años? Yo sinceramente creo que no han cambiado mucho. Los chicos jóvenes siguen teniendo muchísima gana, muchísima ilusión. Es verdad que la demanda de la profesión de enfermería es muy alta, tan alta que no conseguimos satisfacerla, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos 50 plazas en Fuerteventura, 50 en Lanzarote y 150 en Gran Canaria. Eso hace 250 plazas, pero se presentan 5, 6 o 7 mil estudiantes a la titulación, ¿no? O sea, no la satisfacemos. Pero los que entran, que son los que tienen más nota, hablan de una gran vocación, de llevar desde chiquititos quieren ser esta profesión, vienen muy contentos, vienen muy ilusionados. A la mayoría no entienden muy bien por qué tienen que venir a Fuerteventura, si hay plazas en Gran Canaria o si hay plazas en las islas de donde proceden. Todos vienen así de contentos. Y se mantiene esa voluntad de aprendizaje, de vocación, de compañeros. Y en segundo, ya no tienen ningún problema en estar en Fuerteventura.
Ya se han
mayoritariamente
hecho, ¿no?
Sí. Siempre hay alguno que sí, ¿no? Pero de forma mayoritaria ya no tienen ningún problema. Les gusta mucho la carrera a partir de segundo. Primero no les gusta nada y tienen razón, porque en primero lo que se imparte son esas asignaturas básicas, ¿no? Que te dan pues que te dan la base para cualquier titulación. Pero en segundo empiezan las asignaturas de enfermería, empiezan las prácticas y empiezan a ver en realidad eso que ellos querían, ¿no? En segundo ya no tienen tanta nostalgia y a partir de tercero los estudiantes están súper a gusto en Fuerteventura y de hecho...
Y cuando se dan cuenta se tienen que marchar.
Hay muchos estudiantes que no se marchan, que se quedan en Fuerteventura y bueno, que nos los encontramos habitualmente en la vida por puerto.
¿Recuerda, Tita, la primera promoción? No sé si ha encontrado a lo largo de los últimos años a esos primeros enfermeros y enfermeras,
claro.
¿Sí?
Sí, ¿los claro.
ha encontrado?
Nosotros, la primera promoción, te decía antes que arrancamos con el título del diplomado en enfermería, que en segundo, cuando ellos iban a segundo, se creó el grado, se puso en marcha el grado. Entonces, la mayoría de los estudiantes que hicieron primero del diplomado se incorporaron al grado. Pero quedaron cuatro que no quisieron incorporarse al grado y se quedaron con
la diplomatura.
Entonces, esa promoción, que fue un poco a caballo, ¿no? Entre una cosa y la otra. De hecho, la orla, que la acabamos de recuperar por esto de la celebración de los 35 años, están los diplomados y están los grados también. Pero de esos hay enfermeros trabajando en Fuerteventura. Hay enfermeros que han hecho la especialidad y había muchos de Fuerteventura en esa primera promoción y están por aquí, están con nosotros y colaboran con nosotros. También tenemos algunos que fueron alumnos nuestros y hoy son profesores de la titulación de enfermería en Fuerteventura.
O sea, que ayudan a que otras personas consigan la titulación, consigan la formación. Le preguntaba por la evolución de los chicos y las chicas, que usted dice que no ha cambiado
de
mucho.
De manera relevante, desde mi punto de vista.
En su opinión. Y en relación al desarrollo de la propia facultad en cuanto a medios para poder, que los profesores y profesoras impartan la formación lo mejor posible en cuanto a recursos. En ese punto, ¿cómo estamos?
Bueno, nosotros estamos por detrás de Gran Canaria, sin duda ninguna. Decir otra cosa sería engañarnos y además seguro que hay algún alumno yéndome y me salta el pescuezo.
No se trata de eso tampoco, ¿eh?
Claro, pero es verdad que estamos, sin duda, estamos en Gran Canaria, hay muchos más recursos en relación al número de estudiantes. Quiero decir, no hay que olvidar que ellos tienen 150 alumnos y nosotros 50. y no queremos los recursos para 150, queremos para 50. Entonces, nosotros durante mucho tiempo en Fuerteventura hemos batallado para salir de lo básico que además es lo que ha puesto el Cabildo de Fuerteventura.
Sí.
El Cabildo de Fuerteventura es quien ha puesto las instalaciones, es quien ha puesto la mayoría del mobiliario hasta hace unos cuantos años que ha empezado a comprar la Universidad de Las Palmas. Las infraestructuras en principio eran buenas, te lo comentaba antes, ¿no? Eran buenas y entonces estábamos en un edificio que está en la calle Hermanos Machado, al lado de la Universidad Popular. Con la apertura del Palacio, el Cabildo nos cedió aulas en el Palacio y entonces allí en el Palacio tenemos las clases teóricas, uh-huh. los despachos de los profesores, la unidad administrativa y en la calle Hermanos Machado tenemos los laboratorios. La situación del Palacio es buena. El Palacio tiene recursos, es bueno, aunque nosotros tenemos problemas de espacio, pero la infraestructura es buena. Y en la calle Hermanos Machado hemos conseguido que los laboratorios de enfermería estén adecuados y el laboratorio de las asignaturas básicas, aquellas que antes te decías que se imparten en primero, que son pues la anatomía, la farmacología, la microbiología, que no son directamente de enfermería, pero que hay que conocer para después desarrollar la titulación. Ese laboratorio acabamos de dotarlo hace dos cursos. Hasta hace dos cursos solo teníamos la mesa y silla y mucha voluntad por parte del profesorado para ir haciendo que el estudiante desarrollara las habilidades necesarias en esos laboratorios, ¿no? Por fin tenemos la estructura de un laboratorio de básica, pero de hace dos años, y tenemos también el material necesario, aunque todavía tienen que compartirlo los alumnos. Yo espero que en los próximos dos cursos, entre este y el siguiente, consigamos ya tener el material necesario para que cada alumno tenga, pues, por ejemplo, su microscopio, que todavía no lo tiene. Entonces, ¿cómo estamos respecto de la apertura? Estamos fantásticos.
Ya, pero todavía queda.
Pero ha habido que pelear mucho para llegar aquí, todavía queda, sí.
Todavía queda. Y en relación al profesorado, ¿tiene dificultad la facultad para contar con profesorado, Tita? Porque entendemos que, en una isla pequeña como Fuerteventura, pues el tener que dedicarte exclusivamente a la enseñanza igual no es lo más buscado, ¿no? por los profesionales, por eso le pregunto.
Sí, así es.
En ese sentido.
Pues con respecto a los profesores, yo creo que es uno de las mayores dificultades que tenemos.
El profesorado.
Pero en Fuerteventura
y
en Lanzarote y en Gran Canaria. Lo primero porque para ser profesor a tiempo completo en la universidad hay que tener el doctorado. Y las enfermeras al doctorado hemos llegado recientemente. Entonces, mientras fuimos diplomatura no había ninguna posibilidad y desde que somos grado tenemos que hacer al menos un curso de un año, que es el máster, para después hacer el doctorado. Pero sin doctorado no hay tiempo completo en la universidad. Entonces, el profesorado de Fuerteventura es mayoritariamente profesorado contratado a tiempo parcial. Pero es que las plazas tampoco existen. No hay plazas a tiempo completo en Fuerteventura que estén vacantes, aunque el vicerrectorado está muy, muy por la labor de crear esas plazas, pero necesitamos enfermeras doctoras. Entonces, ese es un problema para tener profesorado a tiempo completo, pero eso es un problema que tiene las titulaciones de enfermería de toda España, no solo las de Fuerteventura. Entonces, la docencia se imparte con un 95% de profesorado a tiempo parcial, que sí hay en Fuerteventura, que sí tiene voluntad en Fuerteventura y que están muy bien preparados y además tienen una cualidad, desde mi punto de vista, que nos sitúa en mejor posición que otras sedes. Quiero decir, no digo cuáles sedes, sí, sino creo que nos sitúa en mejor exposición. Y es que el enfermero que está durante la mañana trabajando en urgencia, por la tarde da clases en la facultad.
Y volvemos al principio, ¿no? De esa experiencia que tenía usted.
Exacto.
En la parte real,
exacto,
que trasladaba a la parte formativa, ¿no? Que
exacto,
eso es una ventaja, ¿no?
Yo no digo que el profesor a tiempo completo no sea necesario,
sí,
en la universidad, Dios me libre.
Uh-huh.
Yo soy profesor a tiempo completo desde hace mucho tiempo y el profesor a tiempo completo es necesario. Pero el profesor a tiempo parcial, que ahora podría ser, si fuera doctor, un profesor vinculado, tiene la, en la mano la esencia de la enfermería, tiene en la mano la esencia del trabajo diario y nadie puede transmitirlo mejor que él al alumno en el aula.
Yo me imagino que estamos ante una de las profesiones que necesita una formación continua, ¿no? La mayoría de las profesiones lo necesitan, pero si hablamos de enfermería, esos son cambios constantes.
Por supuesto. De hecho, al estudiante durante la formación se le enseña a estar continuamente buscando la enfermería basada en la evidencia, porque hay que aprender continuamente, pero hay que aprender de la ciencia, de los hechos contrastados, ¿no? De lo que se ha comprobado que es así. Y yo creo que en general la enfermería es una profesión que se mantiene al día, ¿eh? Lo creo. También batallamos todo lo que podemos en las universidades para meterles el gusanito de la actualización de los conocimientos.
¿Usted se marcharía tranquila cuando le toque irse, que no es el caso ahora? Lo digo por lo que nos comentaba nuestra invitada al principio, que ya incluso le habían dicho que con el tema de la distinción, ese premio a la trayectoria docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 22-23, hay personas que le han preguntado si se va a jubilar y ya nos dice que no, que
por ahora, ¿no?
Por ahora, y se sienta a gusto. Pero ¿usted se iría tranquila, Tita, dejando a una universidad? ¿Cómo? ¿En qué punto?
¿En este momento, quieres decir?
No, ¿cerraría usted su etapa como responsable de la facultad en Fuerteventura? ¿En qué punto en la universidad? ¿Con qué servicios? La veo suspirar.
Sí, me parece una pregunta interesante, pero complicada. Yo me iría tranquila, yo creo que yo me iría tranquila si la universidad en Fuerteventura tuviera 4 profesores a tiempo completo.
Sí.
Y el resto a tiempo parcial, sin problema, al contrario, me parece que le dan calidad a la formación. Si tuviera, si mejorara un poco la infraestructura con respecto a las aulas, por ejemplo, porque nosotros tenemos 50 plazas y eso significa que con los estudiantes que puedan repetir o incorporarse después de estar un tiempo fuera, deberíamos ser capaces de tener al menos 55 huecos en las aulas y solo tenemos 2 aulas que tengan esa capacidad. Y si mejoráramos los recursos necesarios para meter en los laboratorios que ya tenemos. Me falta decir que también hay que apoyar la unidad administrativa, porque nosotros damos clases. Pero la administración de la Universidad de Las Palmas de Fuerteventura atiende cualquier consulta, pero no solo de la Universidad de Las Palmas, sino de La Laguna, o de la de Murcia, o el traslado de expediente a no sé en dónde. Entonces, Belinda, que es la administrativa que lleva ya muchos años en la universidad, tiene una capacidad de trabajo increíble, pero está sola. Entonces, me gustaría que estuviera al menos una o dos personas más y que asumiéramos la biblioteca de la universidad, que la tenemos, pero que la gestiona el Cabildo. Entonces, por resumir, creo que para irme, yo cuando me tenga que ir me voy, pero para irme tranquila, como tú planteabas, me gustaría que esas fueran las condiciones del profesorado, que le diera un poco de estabilidad, que los laboratorios dieran respuesta a lo que esperan los estudiantes, que la unidad administrativa estuviera cómoda y pudiera trabajar como lo hace, sin los sobreesfuerzos ni los sobresaltos, y que asumiéramos la biblioteca, que no la tenemos.
Bueno, pues le queda tiempo para ir bueno, poniendo el asterisco, ¿no? A esa todo eso se lo traslada usted al rectorado, me imagino, ¿no?
Continuamente. Sí. Cada vez que tengo oportunidad. Sí.
Plantea esas demandas. Y si pudiésemos ir un poquito más allá, que no sea, lo digo a lo largo de su experiencia, la posibilidad, ¿usted ve posibilidad para Fuerteventura de abrir otro tipo de facultad, como se ha reclamado, algo vinculado, por ejemplo, al turismo en la isla, o a ingeniería, en fin, ¿usted ve esa posibilidad?
Yo no me atrevo a entrar en la valoración de qué tema en concreto, ¿no? Yo sé que el Cabildo de Fuerteventura tiene interés en que se pusiera una nueva titulación presencial, y sé que el rectorado también lo tiene. A lo mejor es cuestión de que aunar, sentarse y consensuar, ¿no? ¿Cuál sería la titulación y de qué manera podría hacerse? Lo que está claro es que hace falta espacio. Hace falta espacio físico, y que dependiendo de la titulación necesitará un tipo de apoyos o de otro, Quiero decir, no se hubiera podido abrir la titulación de enfermería si el sistema sanitario de Fuerteventura no nos diera cobertura.
No estuviera desarrollado,
¿no?
Obviamente.
Entonces, después de que estamos en el espacio europeo, todas las titulaciones tienen obligatoriamente un porcentaje de práctica. Entonces, habría que buscar el título adecuado que tuviera en Fuerteventura, no solamente la demanda, sino además las infraestructuras necesarias para desarrollarlo. Y el edificio o las aulas o los espacios donde impartirlo. Luego ya sería cuestión de poner los dineros, ¿no? La universidad con el profesorado y cómo se decida entre ellos.
Muy bien. Veo que hay una buena relación entre la universidad y las instituciones en la isla de Fuerteventura, por lo que usted ha ido comentando,
sí,
¿no?
O sea, hasta donde yo sé, sí.
Hay buenas relaciones. Oiga, pues yo le agradezco mucho su tiempo. Estos cerca o más de 40 minutos que hemos estado conversando sobre su trabajo, sobre los objetivos que usted plantea para la universidad. Se le ve cariño hacia los chiquillos y las chiquillas, y yo digo chiquillos y chiquillas, porque todavía se les puede tratar así, ¿no?, a los estudiantes. Desde aquí la felicito por ese premio a la trayectoria docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 2022-2023, y espero que cuando usted se vaya tenga esos mínimos de 3 profesores a tiempo completo, que tenga ese laboratorio que usted desea para sus estudiantes, que tenga esa unidad administrativa también con más personal, y usted se pueda ir tranquila con el sentimiento de que el objetivo ha sido cumplido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme, porque me parece, aunque a mí me cuesta.
Sí, lo sé, por eso lo agradezco tanto.
Personalmente me cuesta, pero reconozco que la población sepa lo que se está haciendo ahí, también es importante. Muchas gracias a usted.
Y por cierto, también que tengan comprensión cuando los estudiantes están en ese momento tan importante que usted comentó, que son las prácticas, ¿no?
Pero los usuarios son muy buenos en Fuerteventura.
Los estudiantes
saben, sí, los estudiantes no pueden hacer absolutamente nada,
¿cierto?,
sin decirle al usuario que es un estudiante y que si le permite hacer esto o aquello. En general, el usuario de Fuerteventura
siempre dice
siempre
sí.
Acepta.
Muy bien.
Pero si no lo hiciera, está
claro,
en su derecho.
Claro.
Y además no olvidemos que es una persona que está en una situación vulnerable y habrá que respetarlo y agradecérselo. No, no pasa nada por no hacerlo.
Hasta que usted quiera, que le vaya bien.
Muchas gracias, mi niña. Muchas gracias.